Y con un lindo librito arriba de la mesa.
Sí, bueno, va a ser el año que viene. Mi plan es transformar esto en un libro. Esta es una tesis de doctorado que hay que pulirla mucho para hacerla más accesible al público en general. Pero en realidad la anécdota esta a mí me impactó porque muestra en forma descarnada, en cierto modo, el dilema que todos los representantes uruguayos cuando ingresan al Parlamento tienen que vivir, ¿no? Si los representantes se dedican a ser buenos legisladores, pierden pie, pierden capacidad para continuar con su carrera política, su carrera legislativa, y si en cambio se dedican exclusivamente a cultivar un electorado, a fortalecer un pequeño grupo militante, a mantener contribuyentes para su lista, probablemente aumente su chance. Entonces esa anécdota que me parece que es muy ilustrativa, en cierto modo lo que intenté yo fue explicar, bueno, cuál es la razón por la cual tenemos esto, ¿no? Cuando empecé a hacer esta investigación que la financió el Fondo Clemente Estable, que confío en mí y que estoy eternamente agradecido porque me permitió tener asistentes para poder trabajar con información estadística y formar bases de datos. Cuando empecé a analizar esto, bueno, lo primero que hay que saber es que en general las carreras legislativas y la forma en que se comportan los legisladores tiene mucho que ver con el modo en que son electos, ¿no? Esto es una vieja teoría que viene de un politólogo norteamericano que escribió en 1974 un libro que se llama The Congress, el Congreso. El nombre de este politólogo es David Mayhew. Y David Mayhew lo que dice es que, bueno, hay una conexión electoral, ¿no? Si un legislador es electo de una forma, seguramente podemos adivinar el modo en que se va a
comportar. La carrera política.
Por ejemplo, en Estados Unidos los legisladores son electos en circunscripciones uninominales, por lo tanto el legislador va a tratar de llevar logros a su distrito. ¿Para qué? Para poder ser reelecto. Entonces uno puede adivinar cómo se va a comportar el legislador a partir del tipo de reglas de juego que existen en un sistema.
¿Tú ponés que los congresistas demócratas tienen una carrera más larga que los republicanos o algo parecido?
Bueno, no, lo que ocurre es que en Estados Unidos lo que hay son ciclos, uh-huh. ¿No? Hay algunos ciclos en los cuales los legisladores demócratas han logrado tener mayor prevalencia, pero en realidad hay un comportamiento fuertemente sistémico. El problema para estudiar Uruguay desde esta perspectiva es que las reglas electorales uruguayas son extremadamente distintas.
Claro, yo te iba a preguntar, o sea, eso.
Son
porque,
lo opuesto.
Por ejemplo, el diputado, ¿no? Es electo por su departamento, pero después es un representante nacional y trabaja temas a nivel nacional.
Exactamente. Yo diría que en el caso de Uruguay, el Senado y el departamento de Montevideo y tal vez, en cierto modo, Canelones, son distritos donde opera un funcionamiento diferente a lo que se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile, incluso en Brasil, ¿no? En cambio, en los restantes departamentos del interior hay un vínculo mucho más directo entre el representante y el representado. ¿Qué sucede en los distritos grandes como el Senado y el departamento de Montevideo? Bueno, que los legisladores no responden a un electorado en particular, sino que responden ante el líder. ¿Por qué? Porque el líder es el que hace la lista, ¿sí? Y como hace la lista y normalmente es el que junta los votos, tiene un gran poder sobre ellos. Entonces normalmente el gran negocio para todos estos legisladores para poder seguir en carrera es hacer todo lo que el líder les pide, ¿no? Es decir, ser leales, ser fieles. Yo diría que la caricatura de esto es el eslogan El Soldado del Foro, ¿no?
Claro.
Que popularizó Washington Abdala, pero nos mostraba un legislador dispuesto a todo con tal de ser tenido en cuenta y ser mantenido en la lista. Pero en cierto modo yo diría que los legisladores exitosos que tienen largas carreras es porque se comportan de manera obsecuente con el líder, cumpliendo todo lo que el líder o el sector político, para no ser tan duros, ¿no? Le solicita, ¿no?
Entre esas solicitudes está el hecho de juntarles votos, ¿no? O sea,
Sí, pero
hacer visitas, ir al barrio, organizar este.
El primer punto es el comportamiento dentro del Parlamento, ¿no? O sea, durante Perfecto. El periodo interelectoral el legislador va a ser disciplinado, va a trabajar en comisiones, va a trabajar para que el grupo tenga un éxito, para que el partido tenga un éxito. El líder tiene la capacidad de castigarlo y de premiarlo. ¿En qué consiste el castigo? Bueno, el castigo puede ser bajarlo en la lista o quitarlo de la lista. Pero también hay otra clase de castigos. Por ejemplo, mandarlos a comisiones parlamentarias que no tienen ninguna relevancia. Y por el otro lado, los premios serían, bueno, subirlo en la lista, ascenderlo, estar cada vez más cerca del primer puesto o ascenderlo al Senado, o tal vez en la Cámara premiarlo con comisiones importantes, no sé, Comisión de Hacienda, Presupuesto, Constitución y Legislación, Asuntos Internacionales.
Está diciendo que en las comisiones no están las personas más idóneas para
No siempre, cada caso. Lo que pasa es que esto va de la mano, ¿no? Uh-huh. Una vez que una persona ingresa a una comisión, está 5 años, en 5 años es un tiempo prudencial como para especializarse. Pero lo que vemos normalmente es que los legisladores cumplen ciclos de 5 o 10 años en una comisión donde se vuelven verdaderos expertos. Incluso muchos de ellos luego son tomados para ser ministros, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no?
Rosadilla, por ejemplo.
Rosadilla, en la Comisión de Defensa, ¿no? Estuvo 5 años. Mujica, en ganadería, 10 años, ¿no? En la Cámara Baja y luego en el Senado. José Ballardi, estuvo en Salud Pública, luego se pasó a Defensa y de ahí saltó al Ministerio de Defensa. Ahora volvió a Salud Pública. En cierto modo son como las comisiones permiten especializarse, pero los propios legisladores saben que ciertas comisiones van a tener más trabajo, más visibilidad que en otras. Entonces esa es una forma que tienen los líderes también de premiar o castigar. Claro que cuando el periodo parlamentario se termina, y ahí voy a lo que me decías, ¿no? Viene el momento de juntar votos. Ahora, acá la idea de juntar votos es limitada, ¿no? Porque ¿qué ocurre? En los departamentos del interior está mucho más presente la noción de voto personalizado. ¿A qué le llamo yo el voto personalizado? A cuando un candidato junta votos en su nombre y no tanto en nombre del partido. Vóteme a mí. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una persona conocida, todos me conocen desde que soy chico, saben que soy honesto, saben que soy inteligente, que hago bien las cosas, y no tanto para el partido. El voto personalizado funciona bastante bien en los departamentos del interior, pero en Montevideo, en Canelones, y para el Senado no hay voto personalizado. Lo que vale es la etiqueta partidaria, lo que vale es la etiqueta de la fracción. Entonces es muy importante la figura del líder. Cuando las encuestas de opinión pública le preguntan a la gente a quién votan, ¿no? Normalmente saben quién encabeza esa lista, ¿no? Por ejemplo, los votantes del MPP saben que en el tope de la lista está Mujica o está Lucía Topolansky, los de Asamblea Uruguay saben que está Danilo Astori, los de Vamos Uruguay saben que está Pedro Bordaberry, pero difícilmente los votantes sepan quién está tercero, quién está segundo, quién está tercero, quién está cuarto. Probablemente no. No lo sepan, los votantes toman un atajo. Entonces el legislador ese no tiene votos, depende de qué, depende del líder.
Claro.
Y la tesis está llena de ejemplos y de
Se podría tomar como fórmula casi que cuanto más populoso es el departamento, mayor es la obsecuencia del legislador.
Y sí, en verdad, a ver, la obsecuencia o la disciplina, para no ser tan duro, porque obsecuencia tiene como una connotación negativa, digamos, más disciplinado, siempre y cuando el legislador quiera seguir adelante, ¿no? Porque está lleno de casos en los cuales los legisladores no son disciplinados, muestran diferencias, son algo así como orejanos, quedan muy bien parados frente a alguna gente, pero bueno, luego a la siguiente elección nadie los coloca en la lista.
No.
Entonces uno prácticamente se puede, a medida que va avanzando la legislatura, uno puede ir imaginándose qué legisladores van a seguir adelante y cuáles no.
Bueno, por ejemplo, te tiro uno, ¿no? Fernando Amado, que no es una persona muy obsecuente, por momentos tiene como su perfil propio, ¿no?
Yo dejo algo más, aclaro algo, ¿no? Porque como estamos usando mucho la palabra obsecuencia, que no necesariamente tiene que estar asociada a la incompetencia.
No.
El obsecuente no tiene por qué ser incompetente, puede ser muy
prefiero
bueno.
Prefiero hablar de disciplina.
De disciplina.
Claro. Bueno, no sé, digo, Fernando Amado, primero que es mi amigo, yo fui profesor de él y lo aprecio mucho. Fernando ha tenido algunos desencuentros con Pedro Bordaberry. No sé bien cómo es su relación hoy en día, pero pongamos, si él tiene un choque y para Bordaberry es inaceptable, puede perfectamente Bordaberry en la siguiente elección no contemplarlo, ¿no? Ahí también depende del mundo que exista dentro de la fracción, ¿no? Y del poder que efectivamente el líder tenga disponible y ejerza, ¿no? En algunos lugares, en algunos grupos, el líder es más absolutista, por llamarlo de alguna manera. En otros son un poco más democráticos y permiten que haya otras voces. Pero lo cierto es que la palabra del líder es muy importante. Por tanto, yo no me animaría a hacer un pronóstico sobre el futuro de Fernando Mano. Me parece que es un muy, muy, muy buen legislador, es súper trabajador, pero bueno,
pero digamos todo que depende le corresponde de las generales de la ley y de tu trabajo, en el que si no le llega a gustar algo lo que diga Fernando Mano, pero Bordaberry, perfectamente se le puede acabar la carrera política.
Sí, puede pasar.
O puede que no, porque en tus enfrentamientos vos vas construyendo también un capital político personal.
Claro.
Te corre Bordaberry, pero te reciben de otro lado.
El sistema electoral uruguayo en eso es como que da una última chance siempre, ¿no? La posibilidad de abrir una nueva lista y de intentar construir una fracción, una nueva fracción. Lo que ocurre es que es una salida muy costosa, ¿no? Muy onerosa porque, bueno, en primer lugar, el sistema prácticamente como que estimula de 2 a 3 fracciones por partido. El Frente Amplio tiene un poco más, pero el punto de equilibrio a la larga en el Frente Amplio también va a ser 2 o 3. Ya en la última elección se vio por un lado el Frente Liber Sereni o los astoristas, por otro lado los mujiquistas, y los que quedaron en el medio tuvieron problemas bastante serios. Entonces, el sistema no estimula mucha fragmentación a la interna, entonces no es fácil, es bastante costoso abrirse paso y decir, bueno, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Sarabia, ¿no? Sarabia se fue del Frente Amplio. Obviamente en el Frente Amplio no tenía mucha oportunidad. Va al Partido Nacional. Bueno, la pregunta es, ¿en el Partido Nacional con quién? ¿Y de qué modo? Yo veo bastante complicada el futuro de Sarabia.
Pone Millen en el Facebook. Bien, Chaschetti es como Scotty, siempre rinde en cualquier puesto.
Ah. Bien, bien, bien.
Y en las difíciles.
Y en las difíciles.
Lo voy a poner acá.
¿Viste? Ya te estacionaron el camino para definirte una frase. Y un par de mensajes más. El señor especialista se olvida de la carrera sindical en el Frente Amplio. O no ve en la Cámara de Diputados las mismas caritas que vimos en el Pitch NT. Pone por acá Hugo.
En Flores le pedimos el voto a nuestro representante blanco y directamente nos dijo que él se debía a su líder La Calle. Fue en el 2002. Bien, alguien que pide después a ver que analices cómo incidiría si se ratifica la condena de Bengoa o si se procesa a Arana, Roseli, Muñoz en el FA. Pero eso es algo tan complejo que...
Respecto a lo de los dirigentes sindicales, un solo comentario. En realidad los dirigentes sindicales no llegan a la Cámara por ser dirigentes sindicales, llegan porque pertenecen a un sector del partido de gobierno, del Frente Amplio. En realidad, adentro de ese sector, bueno, ahí se promociona gente, algunos sectores como el Partido Comunista, la vertiente artiguista, el Partido Socialista, les gusta colocar dirigentes sindicales porque como que le da una mayor amplitud a la lista, pero luego una vez que esos dirigentes sindicales entran al Parlamento se transforman en legisladores y se someten a las mismas dinámicas que estamos describiendo, ¿no? No dependen su continuidad de que los voten los trabajadores, porque entre otras cosas no hay forma de saber quiénes los votan, ¿no? Cuando se hacen las encuestas de opinión pública, la gente tiene muy claro que cuando vota al Partido Comunista conocen a Lorie, cuando votan a la vertiente artiguista conocen a Rubio, cuando votan a la Alianza Nacional conocen a la Rañaga. Eso está muy claro. Respecto a la pregunta que dejábamos planteada, ¿no? Respecto a esta idea de que, bueno, de que nosotros votamos representantes y esos representantes no se comportan como legisladores, sino que están más orientados a desarrollar una actividad tendiente a reproducir su carrera, ¿no? A mí me parece que es sano que un político trate de tener una carrera, ¿no? Porque es una profesión más y en cualquier profesión ustedes como periodistas en ciertos momentos de su vida piensan en el futuro, cómo puedo tener un mejor programa o ganar más dinero o no sé, cambiar de radio, ¿no? Todos tenemos en cierto modo una ambición que mueve Lo que pasa es que en Uruguay castigamos un poco la ambición, ¿no? Entonces todos tratan
claro,
de...
Claro, también nosotros somos evaluados por el trabajo que hacemos en la radio, porque a nosotros el trabajo nos lo va a dar, o la continuidad, en este caso, pongámosle el dueño de la radio, no así las personas que están
claro,
a,
porque
afuera.
Claro, porque los ciudadanos en su mayor parte votan equipos, ¿no? Con un líder muy claro. Entonces... en cierto modo estamos perdiendo representación a cambio de tener equipos sólidos y partidos sólidos adentro del Parlamento. Los sistemas que funcionan con distritos uninominales o con listas abiertas, donde hay mucho voto personalizado, sucede lo contrario. Los legisladores son bastante imprevisibles. Construir la disciplina no es sencilla adentro de la Cámara. En cambio, como en Uruguay los líderes tienen mucho poder, un acuerdo entre los líderes casi que facilita la decisión legislativa. Entonces Uruguay se ha vuelto un país muy previsible, ¿no? Su parlamento es muy previsible. En la crisis del 2002, por ejemplo, el parlamento se reunió un sábado y un domingo y votó todas las leyes que tenía que votar. Había un pacto entre los partidos, adentro de los partidos entre los líderes, y eso estaba muy, muy, muy afincado, y eso se pudo hacer, bueno, porque los líderes tienen capacidad de punición sobre los legisladores. Entonces, yo cuando me puse a estudiar las carreras legislativas empecé diciendo, bueno, esto es un problema, vamos a estudiar las carreras legislativas, pero rápidamente me di cuenta que esto es un problema de cómo están organizados los partidos adentro del Parlamento. Y hoy los partidos podrían pensarse que, bueno, que están formados por fracciones y cada fracción es como una pirámide con un líder en el tope que hace uso de su poder y premia y castiga a los legisladores que están en la base. En cierto modo ese sería el modelo que predomina, que es muy previsible, porque dado que cuando un partido tiene una mayoría o una coalición tiene una mayoría, uno puede imaginarse que, bueno, que la mayor parte de su programa legislativo va a ser tramitado de una forma u otra. Y cuando eso no sucede es porque, bueno, hubo algún problema adentro del partido. El caso del Frente Amplio, por ejemplo, ahora apareció el impuesto al agro. ¿Por qué no pasa el impuesto al agro? Bueno, porque en realidad no hay un acuerdo dentro del partido. En el momento que el partido tome una decisión, el impuesto al agro va a salir. Lo mismo pasó con la reforma tributaria, con la reforma de la salud. Y en ese sentido, bueno, el proceso de toma de decisiones, dentro del proceso de toma de decisiones, es muy importante el papel que juega el liderazgo. Creo que hay suficiente evidencia que muestra que ahí está una de las claves. Entonces yo diría, bueno, los ciudadanos resignamos un poco de representación a cambio de tener mucha gobernabilidad.
Que funcione la máquina.
Exactamente, la máquina funciona, se produce decisiones, no nos va a gustar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Vienen los organismos internacionales, algunos me han contratado para hacer consultorías, ¿no? Por ejemplo, hace un año hice una consultoría sobre la incorporación de tecnología TICs al Parlamento de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. ¿Por qué los parlamentos de Argentina, Uruguay y Paraguay se habían retrasado tanto respecto a los parlamentos de Brasil y Chile? La conclusión a la que llegué es que en realidad los legisladores de Argentina, Paraguay y Uruguay se comportan todos de manera bastante parecida porque tienen sistemas electorales parecidos, donde hay lista cerrada y bloqueada, donde los líderes tienen la posibilidad de ordenar la lista y no tienen incentivos para mostrar su récord. En cambio, en los casos de Brasil y Chile, los legisladores dependen exclusivamente de ese electorado cautivo. En Uruguay se da parcialmente en los distritos del interior, pero son pocos, es menos de la mitad, pongamos, es la mitad de la Cámara, en comparación con el Senado, Montevideo y Canelones, es muy poquito. Entonces, cuando un legislador necesita mostrar su récord legislativo, su desempeño, sí, las TIC son importantes, porque necesita un blog, necesita un foro para que la gente opine, para que la gente mande propuestas, necesita medios, herramientas para mostrar lo que está haciendo en el día a día. Pero los legisladores uruguayos, el grueso, no necesita hacer eso. En todo caso, se lo tiene que mostrar al líder para que lo siga manteniendo en la...
Por eso los tenemos en el portal de política hoy, a los legisladores, que son
como...
bastante anticuados.
Es un portal anticuado, está totalmente viejo, vencido el contenido, y es muy difícil enterarse qué está haciendo cada uno.
Como dice la marcha, follow the leader, 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 follow the leader.
Claro, y además lo otro es que los legisladores, ellos se dan cuenta de que, bueno, de que para hacerse lugar en la interna y ser tomados en cuenta por el líder, y sobre todo pasar, por ejemplo, las elecciones internas, se han ido dando cuenta que es necesario mantener un pequeño equipo en su entorno, una pequeña maquinaria. Entonces, para eso, los legisladores empiezan a volver lentamente pequeños emprendedores, ¿no? Que tienen una lista de contribuyentes, a los cuales ir a pedir dinero para afrontar los gastos electorales. Tiene un conjunto de pequeños, digamos, capitanes o sargentos, ¿no?
Lugartenientes.
Ese es el concepto más claro. A los cuales hacen ingresar muchas veces como suplentes en la Cámara. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar un dato, pero estoy seguro que ustedes nunca lo deben haber escuchado. ¿Cuántos legisladores entran por legislatura al Parlamento? Todos sabemos que hay 99 titulares, pero ingresan también los suplentes. Todos sumados, ¿cuántos?
El doble.
No.
Mucho más.
330 y pico de suplentes. Eso quiere decir que cada legislador hace...
Hasta el suplente tiene que atender kioscos, ¿no?
Tres o cuatro. Y eso es claro. Un estímulo para que el legislador... Vamos a aclarar, no se duplican los sueldos, porque ahora la legislación es bastante restrictiva. Cuando sale uno, cobra solo el que entra. Claro. No es que estemos gastando más, sino que se ha vuelto un sistema de incentivos para que todos estén
todos estén contentos y trabajen para la máquina.
Y esto es muy cómico, porque cuando yo voy a dar clases al Parlamento, en la Escuela de Gobierno, y están los secretarios de los legisladores, o a veces los propios legisladores, yo lo cuento y todos asienten con la cabeza, porque efectivamente funciona así. Solo que el público no lo ve. El público ve la gran política, las grandes decisiones, las grandes leyes que se votan, pero la máquina funciona de esta manera.
Hablando de grandes decisiones, tenés
un minuto.
Sí, un minuto para ganar, Daniel. Vázquez vuelve. Vamos a plantear ese escenario. Vázquez vuelve. No importa si es 2, 3 meses, 4, 5 meses o en un año. La actitud que tomó hace pocos días, ¿le puede incidir negativamente en su, vamos a llamarle, capital electoral?
Bueno, no sé bien cuánto va a afectarlo, pero sí es un problema, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque le generó un problema al gobierno. En segundo lugar, porque le dio el libreto a la oposición. Recién en el noticiero escuchábamos lo que decía Sanguinetti. Yo creo que el tono de Sanguinetti va a ser el tono de la oposición de ahora en más. Y no nos tenemos que olvidar que era el favorito, ¿no? Si, cuando miramos las encuestas del mes pasado, o sea, era casi como el número cantado. Entonces, si él regresa... A mí no me cabe duda que va a regresar. La pregunta que me hago es cómo va a regresar, si iniciarán una junta de firmas o si habrá un congreso del Frente Amplio que lo vaya a buscar o no sé bien cómo hacerla.
Sergio Gorsi va a estar atrás seguro. Como cuando quería que volviera Francesco.
O como cuando vino Morena de España, cuando se juntaba, ¿te acordás?
Bubi Casada también por la reelección de Vázquez.
Bueno, claro, algo así, ¿no? Pero probablemente haya algo de eso. Lo que no sabemos es cuánto lo va a golpear esto, ¿no? Cuánto la gente va a atender. Si realmente Vázquez, bueno, cometió un error tan grave como para dejarlo de votar, ¿no? Esa es la gran pregunta.